Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE avanza a más detalles de la detención del hombre sospechoso del crimen de Morata de Tajuña en Madrid. En este momento se está registrando la casa de este ciudadano pakistaní, quien ha confesado haber matado a los tres hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe, cuyos cadáveres quemados fueron descubiertos el pasado jueves en su domicilio. Juan Baño.
Este individuo de 43 años asegura ser el autor de las muertes violentas en Morata de Tajuña. Así lo ha manifestado desde que anoche, en torno a las 10, se entregara en el cuartel de la Guardia Civil en Arganda. No obstante, los agentes, según fuentes con acceso a la investigación, quieren ratificar de forma cierta lo que dice. Presentaba cierta inestabilidad emocional en su comportamiento, según estas fuentes. Ahora se intenta practicar el registro de su vivienda en Arganda. Está detenido en el cuartel de Rivas. Ya fue arrestado y juzgado por agredir con un martillo en la cabeza a la menor de las tres hermanas, Amelia. Le había prestado dinero, al parecer. Fue condenado por esos hechos por un delito de lesiones e ingresó en prisión. En septiembre pasado, según esta fuente, salió a la calle por la suspensión de la condena, momento que habría aprovechado para acabar con la vida de las tres víctimas.
El Papa Francisco estudiará la posibilidad de viajar a Canarias ante la difícil crisis migratoria que atraviesa el archipiélago. Así se lo ha asegurado el pontífice a nuestra corresponsal en Roma durante la audiencia que ha mantenido esta mañana con los periodistas que a diario cubren la información vaticana. Eva Fernández, ¿qué es lo que te ha dicho exactamente el Papa?
Hace tan solo una semana el Papa recibió a los obispos de Canarias acompañados del gobierno de las islas y hoy Francisco, al recibir el fragmento de cayuco recién llegado a las costas de la isla del Hierro que le ha entregado COPE, ha vuelto a insistir en que es terrible lo que está sucediendo en la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo. He aprovechado la oportunidad para sugerirle que hacer una escala en Canarias durante su posible viaje a Argentina ayudaría a poner el foco en la crisis migratoria y que además, a los casi 11 años de su viaje a Lampedusa, se trataría de un trayecto cargado de fuerza en su pontificado porque hasta el momento ningún papa ha pisado las islas. Ante todos estos argumentos, ha respondido sonriendo que lo pensará y ha agradecido con gran cariño el trabajo que realizamos en COPE.
6 de cada 10 parados que hay en España tienen más de 50 años, son de larga duración, una situación por la que 3 de cada 4 cree que nunca van a poder regresar al mercado laboral. Nuestro país lidera junto a Italia la tasa europea de paro en la franja que abarca entre los 55 y los 69 años de edad, Sefi García.
Pero esto está cambiando. El 35% de las empresas han recurrido a mayores de 43 años para cubrir sus necesidades de talento en el último año. Pilar Yácer, experta en recursos humanos, es un ejemplo. Ha sido nombrada directora de personas de una gran compañía.
Aporta la experiencia, una serie de habilidades, como es el saber trabajar en equipo, como es la resolución de los conflictos, que pueden ser toma de decisiones igualmente, que son muy útiles para los entornos que les toca vivir a las empresas.
Las compañías miran a los seniors porque tienen dificultades para encontrar trabajadores. El cambio demográfico lo impone. Manuel Fernández Jaria, que forma a directivos, cree que es un paso muy positivo y que se mantendrá en el tiempo.
Si las empresas ahora tienen en algunos sectores dificultad para cubrir vacantes, en el futuro se agravará, con lo cual cambiar la mirada y ver ese colectivo como un colectivo que puede ser parte de la solución y no un problema a nivel social es una excelente estrategia y madura para las empresas y para los estados.
Pero queda mucho por recorrer. El 33% de estos parados mayores tienen formación universitaria y 8 de cada 10 han realizado cursos de actualización.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, muy buen partido de Carlitos Alcaraz, que ha sellado su pase por la vía rápida y que ya sabe quién va a ser su próximo rival en esos cuartos de final. Ángel García.
Arrasando al serbio Miomir Kecmanovic, así se ha metido en cuartos de final Carlos Alcaraz, 6-4, 6-4, 6-0, con dos datos que asombran: cero bolas de break en contra, en ningún momento ha sufrido con su saque, y 43 golpes ganadores, ha destrozado la bola con su derecha. Va a jugar el miércoles en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev, y de momento escuchad porque Carlitos cree que todo lo está haciendo bien.
Well, I think everything.
Creo que todo.
Did everything almost perfectly.
Hoy he hecho todo prácticamente perfecto. Le he llevado al límite en cada bola, en cada punto, moviéndole de lado a lado. Y he aprovechado mis oportunidades en cada set y creo que ha sido un muy buen partido por mi parte.
Gracias, Ángel. En cuanto a la Liga esta tarde, tiempo de juego desde las 8:30 para cerrar la jornada con el Granada Atlético de Madrid. Simeone viaja con prácticamente toda la plantilla, solo cuenta con las bajas de Lemar y Azpilicueta por lesión y de Reinildo, que sigue disputando la Copa África para este partido, que cierra la 21ª jornada en Primera División.
Sigues en Herrera en COPE.
Todas las asignaturas son importantes, eso entiendo, pero no me va a negar que sin saber leer y escribir y operar con lo más básico de las matemáticas, pues se llega a pocos sitios, ¿no? Entonces son asignaturas determinantes en el futuro de todos los estudiantes. Y es verdad que la debacle en los resultados del último informe PISA, que lleva trayendo bastante cola, que son los peores resultados que ha sacado España en toda su historia, nos hace pensar que de seguir así el futuro es un tanto negro para una gran mayoría de nuestros hijos, y ya no solo para nuestros hijos, sino para los que vamos a vivir de nuestros hijos. Le doy un dato que nos va a ayudar a entenderlo. Nuestros alumnos de cuarto de la ESO, a punto de pasar a bachillerato, están más de medio curso por detrás en matemáticas, lengua y ciencias que los que tenían su edad hace 10, en 2012. Más de medio curso de retraso.
Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy.
Esto es implícito, pero lo que hizo ayer el presidente del Gobierno fue asumir y reconocer, con este anuncio, problemas en el actual modelo, en la conocida Ley Cela, la LOMLOE, que entró en vigor en 2020. Y lo hizo anunciando, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Un plan de choque de matemáticas y lectura, sí, para 5 millones de alumnos.
Concretamente para todos los alumnos que están entre los 8 años, es decir, tercero de primaria, y los 15, cuarto de la ESA. El Gobierno reconoce, pues, con este plan el fiasco, el fracaso de un modelo que ya venía tocado, ¿eh?, que esto viene de años, sí, atrás, y que dio un paso más hacia el desastre en 2020 con esa Ley Cela, la cual nos ha arrastrado a los peores puestos en lectura y en matemáticas. La verdad, este plan suena más a parche que a otra cosa, veremos. Resumiendo, el plan se va a dotar con 500 millones de euros y se va a presentar este jueves al Consejo Escolar, aunque no va a ser hasta el próximo curso cuando se empiece a aplicar. Y se asienta sobre tres patas. Una, atención más personalizada, bajando el número de alumnos por clase, que es una vieja reclamación siempre. Dos, se van a contratar profesores de refuerzo fuera del horario escolar. Y tres, un plan de formación del profesorado actual.
Fíjate, hay muchas razones para aplicar medidas urgentes. Sobre todo porque resignarse a seguir empeorando, pues no es usted, pero a nosotros no nos parece la mejor opción. ¿Qué ocurre? Que esto están siendo remiendos, no cambios estructurales de un sistema. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos, si le parece, con el profesor Julio Rodríguez Taguada. Es matemático, profesor de matemáticas desde hace más de 35 años y presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué le parece esta apreciación que hago? Bueno, yo entiendo que todos van a estar de acuerdo en que haya menos ratios de alumnos por clase, en que haya más dotación, más profesores de refuerzo, pero claro, estos son remiendos que no modifican la estructura, el sistema en sí, que es lo que está haciendo que cada vez vayamos peor, ¿o me equivoco?
Vamos a ver, yo evidentemente, pues la primera valoración tiene que ser positiva, es decir, pues yo creo que se haga un plan, que se tome en consideración la enseñanza de las matemáticas, la comprensión lectora a nivel de todo el Estado y que se inyecte el sistema educativo esa cantidad de dinero, pues evidentemente la valoración tiene que ser positiva, ¿no? Es decir, creo que sí es cierto que hay aspectos mejorables, nos lo dice PISA y no hace falta que nos lo diga PISA, es decir, los profesores, las personas que trabajamos todos los días, vemos que hay aspectos mejorables. Yo es que soy una persona muy, muy implicada en la educación y creo que en la educación siempre hay margen de mejora, es decir, que yo aplaudiría esta medida aunque fuésemos los primeros en PISA, ¿eh? Es decir, creo que aunque estuviésemos en el grupo de cabeza, siempre habría motivos para invertir más y para querer mejorar. Es decir, creo que el conformismo nunca es una una solución en educación.
Usted lleva ya, creo que 6 leyes de educación distintas,
sí.
porque son 35 años. Pero sí.
Yo dando clase con el BUP y el COU.
Sí, yo tengo una sensación, don Julio, de que, y esto es algo que se veía mucho en Estados Unidos, o que se ve en Estados Unidos, que es la hacer práctico prácticamente todo, valga la redundancia, y aquí en España hemos sido mucho más teóricos. Yo no sé si con la ley CELA se ha intentado llevar el modelo un poquito más a lo primero y nos hemos olvidado de lo segundo, y eso está haciendo que caigamos un poco. Yo quiero que usted me haga un mapa o que me describa con su experiencia dilatada cómo han ido cambiando los planes y en qué deberíamos ir cambiando para no bajar.
Vale, yo le voy a decir una cosa. Yo he vivido todas estas leyes educativas y creo que cada ley nueva, independientemente de que sea la LOMLOE y de que sea la anterior, porque también creo que es justo decir que los alumnos que hicieron las pruebas PISA las hicieron en primavera del 2022, cuando aún no se había implantado la ley CELA. Con lo cual, no son alumnos que hayan estudiado ni nada con esta ley, sino que han estudiado con la anterior y con la anterior más, es decir, con las dos anteriores, esos alumnos. Porque aquí hace mucho tiempo que un alumno no entra en infantil con una ley y termina la ESO con la misma ley. Uh-huh. Porque tenemos un... Yo lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión y llega un momento que... Desidia igual es una palabra muy fea, ¿no? Sí. Pero un poco de hartazgo sí. Es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia, y cambia de manera sustancial, porque los cambios de las leyes educativas que yo he vivido no son cambios puntuales en aspectos muy concretos, sino que son cambios estructurales, ¿no? Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotador. Es decir, como profesor, es agotador, porque cada cambio requiere una formación, requiere acostumbrarte a unos términos, requiere ver qué es lo que quiere el legislador ahora mismo, en qué ponga yo el foco a la hora de hacer mi trabajo.
Pues siendo la educación como la sanidad algo fundamental para el avance y el desarrollo de una sociedad, no sé yo, porque un pacto de Estado es inasumible, ¿o qué?
Pues yo no soy político, ¿qué quiere que le diga? Pero yo... yo no soy político, pero yo sí se lo pido a los reyes cada año, que me parece que eso debía ser una obligación. Es decir, que de alguna manera... A mí me cuesta mucho creer, porque yo le voy a decir una cosa. Nosotros desde la Federación trabajamos con administraciones educativas. Nosotros siempre intentamos colaborar y las administraciones educativas ahora mismo son distintas y de diverso color político en diferentes comunidades, ¿no? Y a lo largo, bueno, de los años, yo llevo... 11 años como presidente de la Asociación Gallega de Profesores de Matemáticas, y aquí he trabajado con la Administración Educativa Gallega y hemos trabajado con el Ministerio, y yo estoy seguro de que hay puntos en común, es decir, hay puntos en los que de los que puede salir ese pacto o ese consenso, es decir, que hay...
Que hay una necesidad imperiosa, y que eso sí que es del interés de todos los ciudadanos.
Sí, pero que tampoco el...